Ana López Lichtin.
COPE, estar informado.
Más de 100 muertos esta noche en un ataque israelí contra una escuela en Deir al-Balat, un enclave palestino que servía de refugio en Gaza. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Lo confirman fuentes del grupo armado Hamas. En el ataque, por cierto, un activista estadounidense ha sido herido de bala por el ejército de Israel mientras participaba en una manifestación junto a palestinos en la región de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada. El ejército hebreo ha reportado que el bombardeo se ha perpetrado contra una instalación utilizada por los terroristas para atentar contra Israel. Además, en otro ataque diferente, han logrado acabar con la vida de uno de los miembros de Hamas en el Líbano. Se trata de Samer Alaj, comandante y jefe de seguridad de la organización terrorista. Vamos con más asuntos, porque hoy el socialista Salvador Illa va a tomar posesión como presidente de la Generalitat. Lo va a hacer tras una investidura eclipsada por la visita inesperada de Carles Puigdemont este pasado jueves a las calles de Cataluña. Desde entonces, se ha sumado la detención de un tercer mozo en relación a la huida del expresidente catalán, mientras que los otros dos han sido puestos en libertad. De ese ambiente vivido ya no queda nada, y Silvia Martínez, la ciudad condal disfruta de un fin de semana normal de verano. Buenos días.
Buenos días. Hemos pasado del caos del jueves a un fin de semana normal de agosto. Tráfico relajado, muchos turistas, calor, pero ni rastro de los centenares de independentistas que se acercaban hasta el Arco de Triunfo para recibir a Carles Puigdemont. ¿Qué ha huido? Lo sabemos. El cómo no está tan claro. Javier tiene un estanco en el inicio del Paseo San Juan, a unos 50 metros del punto donde desapareció Puigdemont.
Al pasar, hubo un movimiento de unas 30-40 personas que hacían como un pequeño corro, pero yo creo que era como un bulo para hacerlo por otro lado, lo que tuvieran que hacer.
Las sensaciones dependen de a quién le preguntes, mientras que para los partidarios del independentismo la desaparición de Puigdemont es un esfuerzo por la causa, muchos otros creen que su huida es una tomadura de pelo.
Se ha escapado, o sea, se ha burlado de toda España.
Me ha quedado, ¿verdad?, la cara, y que pasara lo que pasara. No se puede estar así toda la vida.
En cualquier caso, nos dicen que esperan que las aguas se calmen ahora que ya se ha producido la investidura de Salvador Illa.
Por cierto, esta noche Puigdemont ya ha confirmado a través de sus redes sociales que ha llegado a Waterloo, y además ha confirmado la emisión de una carta contra los Mossos y la Consejería de Interior de Cataluña, en la que ha afirmado que lo que están haciendo contra él es una caza de brujas. Y ahora nos vamos hasta París para conocer la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, España! Penúltimo día de los Juegos Olímpicos y con la esperanza y la ilusión de seguir aumentando el medallero, porque ayer se solapaban dos medallas y las dos de oro. Mientras que sonaba el himno de España en el Parque de los Príncipes para ponerle la medalla al equipo de fútbol masculino, Jordan Díaz ganaba el oro.
¡Va Pichardo! ¡Va Pichardo! ¡La aceleración! ¡La batida! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡Somos oro! ¡No nos superamos!
Dos oros que se solapaban en apenas segundos. ¿Cómo ha pasado la noche, Ángel García, nuestro medalla de oro, nuestro saltador?
Noche larga, Manolo, aunque el día va a ser aún más largo. Jordan Díaz ha competido dos veces con la camiseta de España, campeón de Europa en una, campeón olímpico en la otra. Así que hay mucho que celebrar y mucho que acompañar, porque allá donde va se encuentra un micro azul de la cadena COPE. Le entrevista a José Luis Corrochano a pie de pista, le entrevista a Arantxa Rodríguez para abrir el partidazo, y luego le acompañamos incluso al doping, y cuando sale se encuentra otra vez con el micro azul de COPE. Escucha, porque llevaba la cuenta, y también lleva la cuenta de las cervezas que se tiene que tomar para celebrarlo.
Mañana me tomaré la cerveza que hagan falta. Ya yo dije ya que depende del lugar que cogiese, era la cerveza que me iba a tomar. Creo que son 12.
¿Cuántas?
12.
¿Cuánto eran la plata y el bronce, digo, por saber?
11 y 10.
No está mal.
Aquí iba a decir 12, 6 y 2, o algo así.
No, está bien.
12, 11 y 10, está bien.
Hay que confiar.
¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Yo vi todo ese micrófono azul como tres veces, no sé.
Pero queremos seguir hablando contigo, que eres campeón olímpico.
No, me parece bien, pero que tengo muchas cosas que hacer y tengo sueños.
Venga, el micro azul de COPE, repíteme si me voy.
¿Quieres que diga el micro azul de COPE?
¡Ay, qué grande! Jordan Díaz, el hombre que ganó ayer la medalla de oro, la cuarta de nuestro país. mientras que Jordan estaba en el micro azul de COPE, los jugadores de fútbol, Eri Frade, volaban rápidamente de vuelta para España.
Sí, tenían que volar porque apenas van a tener una semana de vacaciones para reincorporarse a sus clubes tras hacer historia, consiguiendo 32 años y un día después, con las platas de cine y Tokio de por medio, la medalla de oro. Pero esta sabe especial porque fue en Francia, contra Francia, superando momentos psicológicos de partido muy duros. Pero la historia la terminaron de escribir por la parte final, Camello con sus dos goles en la prórroga, y por la parte inicial, Fermín, máximo goleador del torneo. En año y medio ha pasado de Linarejos a hacer historia en el Parque de los Príncipes.
La vida da mucha vuelta, la verdad que allí en Linares aprendí mucho. Le estoy muy agradecido porque gracias a yo también estoy aquí. Y nada, la verdad que siempre he luchado mucho, yo y mi familia, y ahora pues estar cumpliendo estos sueños pues es un orgullo. Sí, hemos tenido que remar dos veces contra el resultado y bueno, la verdad que muy orgulloso del equipo porque nos lo merecíamos y hemos hecho un gran partido.
Bueno, hay que destacar que en este penúltimo día hay ya competición en directo. ¿Cómo va la maratón masculina, José Luis Gil, calle de París?
Pues con Tamira Tola emprendiendo el camino de meta, medallas prácticamente sentenciadas. Si no pasa nada raro, Tola se va a llevar el oro, el belga Abdi la plata y el keniata Kipruto el bronce. Ni Kipchoge ni Bekele, que están perdidos, exactamente lo mismo que los españoles, que van muy, muy, muy atrás.
Bueno, Fouto, estás ahí en el box de los españoles. ¿Qué sensaciones hay en la carrera de los tres atletas de nuestro país?
Bueno, pues seguramente que el deber cumplido, cuando justo en este momento lo que escuchas de fondo es los aplausos de esta Plaza de los Inválidos, porque como decía Gil, la medalla de oro, el que va a ganar, el que va a coronarse aquí en este centro de París, el etíope Tola Tamarit, está a punto de llegar, lo va a hacer en estos instantes. Aquí lo tenemos justo, aplausos para el etíope, se viene arriba la Plaza de los Inválidos, 2 horas, 6 minutos, 8 segundos de maratón aquí en el centro de París. Está a punto de cruzar la línea de meta, lo estamos viviendo en directo, donde han fallado algunos de los favoritos que no van a poderse alzar con el metal. Ahí está, oro para el etíope Tola Tamarit, 2 horas, 6 minutos, 26 segundos de maratón para el atleta etíope.
La estampa es realmente monumental, la llegada del etíope, medalla de oro. ¿La plata para quién es, Gil?
Para el belga Bashir Abdi, que va a entrar a unos 20 segundos de diferencia respecto a Tamirat Tola, un Tola que dinamitó la carrera en el minuto 21, en el kilómetro 21, mejor dicho, y ya no soltó la cabeza hasta el final. Récord olímpico para Tamirat Tola con ese 2:06:26. Ya fue bronce en Río, ahora se lleva el oro. El bronce aquí en París va a ser para Benson Kipruto.
Bueno, recuerden, ahora mismo tenemos 17 medallas. Si queremos aumentar las medallas, tenemos que mirar a ciertos deportes, especialmente al piragüismo. El piragüismo hoy tiene nombres propios. Germando Barro, canal olímpico, preséntame la jornada de la mañana.
Bueno, hoy nuestras esperanzas fundamentalmente están depositadas en las embarcaciones C1-200 con Antía Jácome y María Corbera. Ellas van a participar a partir de las 11:40. Antes, a las 11:10, tenemos el K1000 con Paco Cubelos y Adrián del Río. Hablo de semifinales. Y además, tendremos el K1-500 con Begoña Lazcano y Estefanía Fernández a partir de las 10:30 de la mañana. Pero insisto, a priori, sobre el papel, el piragüismo siempre nos deja algo, pero a priori, las más favoritas, las más candidatas a colgarse el metal, Antía y María Corbera.
Bueno, ¿cómo mola ganar oros? Ayer ganamos dos, estamos 4 oros ahora mismo en nuestro medallero y hoy puede caer el quinto. Arantxa Rodríguez, nuestras mujeres, nuestras waterpolistas van a pelear por él.
Sí, será Manolo a las 3:35 de la tarde cuando la España femenina de waterpolo va a buscar ante Australia el oro olímpico después de 2 finales consecutivas, la de Tokio y la de esta, con 2 platas olímpicas, una en Londres y otra en Tokio. El objetivo de las chicas que dirige Miki Oka es traer la primera medalla de oro para el waterpolo español. Han hecho unos juegos inmaculados que quieren rematar esta tarde.
Bueno, pues habrá que esperar a ver lo que ocurre. No hay que esperar para saber cómo le va a las dos golfistas españolas. Suáncar, de momento, ¿ha comenzado el recorrido de alguna de ellas dos?
Sí, la de Carlota Giganta, que ya está en el campo. De momento ha hecho par en el primer hoyo, por lo menos se mantiene a más 10. y lo harán más tarde el resto de competidoras, entre otras a Zahara Muñoz, que saldrá a las 11:30.
Recuerden, también tenemos participación española en la jornada de hoy con Laura Heredia en pentatlón moderno. Laura de momento ocupa la 17ª posición. Veremos si es capaz de escalar o no. Recuerden, waterpolo, España-Australia, 3:30. Ciclismo, Albert Torres y Sebastián Mora van a pelear por meterse en la medalla. En la tarde de hoy, en atletismo, Esperanza en el 800. Y el gran combate de boxeo será a las 11:50, cuando Ayub Gaffa trate de ganar la medalla de oro ante el gran favorito, el uzbeko Jalalov. Foto, ¿ha llegado algún español?
No, de momento no. El mejor es Ibrahim Shakir, el español de origen marroquí, 23º en el Mundial. Todavía no ha llegado a esta línea de meta. Ahora llega el atleta francés, Navarro, puesto 16. Así que todavía no vemos a ningún español, pero insistimos, el mejor, Ibrahim Shakir, va a terminar como mejor español de los tres que están compitiendo en este momento.
Bueno, pues habrá que esperar. Nosotros volvemos cuando sean las 11 en nuestro país, los enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Gracias a todo el equipo de deportes que nos ha traído hasta aquí. Actualizamos a las 11 la información, la actualidad y, por supuesto, las últimas noticias de los Juegos Olímpicos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es sábado, es 10 de agosto y esto que escuchas es fin de semana. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín y todo el equipo de fin de semana con Cristina López Schlichten. Servidora, fíjate, cuando llega esta época del año se imagina que va a tener un verano tranquilo, sosegado informativamente. Son los meses en los que se reduce la actividad política, la económica, y reaparecen lo que en periodismo llamamos serpientes de verano. Que si avistamiento de tiburones, que si nueva ola de calor, encuestas sobre destinos turísticos, dietas y ejercicios para tener un cuerpazo, en fin, lo que viene siendo un verano al uso. Pero, amigo, este verano es diferente y nos está dejando auténticos momentos de gloria y también de bochorno. Empiezo mirando a Cataluña. Te voy a resumir, por si andas despistado o despistada, lo que ha pasado en los últimos 10 días en apenas un minuto.
Es que en validad un preacord.
Hemos validado un preacuerdo que consideramos muy positivo para una posible investidura del PSC.
Efectivamente, estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable.
Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, votar en contra.
No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios. Y como socialista, tampoco me representa ni me vincula nada más que lo aprobado en los congresos, lo prometido ante la ciudadanía en los programas electorales, que es exactamente lo contrario de lo que enunció Esquerra Republicana.
Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que significa la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
Un minuto con las voces protagonistas del momento, Raquel Sanz de Esquerra, Pedro Sánchez, los socialistas Barbón y Paje, y por último, la votación de la investidura de ella. Investidura que, por cierto, será hoy, esta mañana. Este es el coste que ha tenido para el Estado español la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, aparece el show de Puigdemont previo a la votación de la investidura de Salvador Illa. Un capítulo más de este culebrón que bien valdría un guión de la película al estilo Berlanga.
Molt bon dia. Fa set anys que ens persegueixen per voler escoltar...
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar.
Exacto. Igual que nuestro querido Pepe Isbert, interpretando al alcalde de Villar del Río, el pueblo que se prepara para la llegada de los americanos en la película Bienvenido Mr. Marshall, así se presentó este jueves Puigdemont ante 3.000 de sus seguidores. Lo hizo con un discurso victimista, no podía ser de otra manera, desde el simbólico Arco del Triunfo de la ciudad condal y desapareciendo por la puerta de atrás tras una bomba de humo. ¡Ojo! Más de 3.000 personas, entre ellas los efectivos de los Mossos de Escuadra, que tenían orden de detenerle y que no quisieron o no pudieron evitar de nuevo su fuga, su segunda fuga. Ya ha dicho él en su último comunicado que hemos podido leer esta noche, es que él nunca se entregará de manera voluntaria. No puedo ni imaginarme cómo está ahora Carles Puigdemont, desde la comodidad de su retiro y en la distancia recuperándose, claro, de los últimos acontecimientos tan estresantes desde su Waterloo, riéndose de todos nosotros, sí, incluso de sus propios electores, aquellos que les siguen a ciegas y que una vez más ven cómo su presidente sale huyendo sin más efecto que el de la sorna. Porque lo vivido este jueves no fue un vini vidi vinci, fue más bien un vine vi y ahí os quedáis de nuevo con vuestras ilusiones. Si tuviera que compararlo con una película de Berlanga, como decía antes, lo que estamos viviendo con el independentismo desde 2010, que gobernó el último presidente no independentista en Cataluña, y lo que ha pasado esta última semana, lo haría claramente con Bienvenido, Mr. Marshall. Una película del año 1953 del director de cine Berlanga que cuenta cómo un pequeño pueblo español, Villar del Río, se prepara para recibir por todo lo alto y con grandes expectativas a los americanos.
Los yanquis han venido, un estalero con mis regalos. Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre y que corta el aire. Y también rascacielos.
Yo, como alcalde hueso que soy, os debo una explicación. Y esa explicación no la voy a dar porque os la debo. Porque
la explicación es innecesaria. Porque vosotros sois inteligentes y despejados. Sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos.
Muy bien.
Y ningún bravo. Otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro.
Era la España en blanco y negro, aquella que intentaba reconstruirse tras la guerra civil, mientras los americanos representaban la riqueza, el renacer, el progreso. Sin embargo, al final los americanos, esos para los que se preparaban los vecinos de Villar del Río por todo lo alto, pasan por el pueblo, pero pasan de largo dejando a los habitantes totalmente desilusionados. Así, de una manera similar, durante el proceso, una parte significativa de la sociedad catalana se ha preparado para la independencia que muchos creían inminente, con la idea incluso de que la comunidad internacional apoyaría su causa o al menos intervendría y la realidad sería distinta.
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
El Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya als seus efectes i acordar l'inici del procés constituent.
La República Catalana de 2017 duró menos de un minuto, 56 segundos. Se declaró el 27 de octubre de 2017 por el Parlamento catalán, pero su existencia oficial fue extremadamente breve porque poco después el gobierno español aplicaba el artículo 155 de la Constitución española.
Mi gobierno ha solicitado la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución para restaurar la ley, la democracia y la estabilidad en una comunidad autónoma cuyos dirigentes han desterrado la Constitución, maltratado la convivencia, fomentado una grave incertidumbre económica que está forzando la salida de empresas y entidades financieras hacia otras regiones españolas.
Berlanga reconstruyó como nadie cómo la gente puede construir una ilusión colectiva, a veces desconectada de la realidad. Los habitantes del pueblo viven un sueño basado en promesas y expectativas, lo mismo que los seguidores del independentismo y, en concreto, de todo lo que ha representado y representa Puigdemont. Si conseguimos abstraernos, si conseguimos mirar desde fuera y con distancia lo que ha pasado hasta ahora durante el proceso, este nos ha brindado momentos casi absurdos o trágicamente irónicos, como la proclamación simbólica de la República en 2017 o las promesas de internacionalización de la causa y la subsiguiente desilusión. Este 2024 se cumplen 14 años desde el último presidente de la Generalitat no independentista, que fue José Montilla Aguilera y que gobernó hasta 2010 para luego ser sustituido por Artur Mas. A partir de ese momento, Cataluña ha experimentado un periodo turbulento marcado por tensiones políticas significativas, especialmente en el entorno del independentismo. Y por resumirlo brevemente y para refrescar nuestra frágil memoria, con Artur Mas se inicia una consulta simbólica sobre la independencia de Cataluña sin efectos legales, pero como demostración de la creciente presión independentista en la región. Un año después se desintegra CiU por diferentes posturas de sus miembros sobre el independentismo y en 2015 nace Junts. En 2016 llega la era Puigdemont. Fue presidente solo un año. Pero qué año, ¿eh? Porque antes de convertirse en prófugo, acordaos, Puigdemont, sucesor de Mas y también independentista, presidió el intento más serio de Cataluña de alcanzar su independencia. Un año, solo un año fue presidente, aunque algunos le sigan llamando presidente, y 7 años después, aquí estamos, hablando todavía de Puigdemont y asistiendo a esperpentos espectáculos como el de este jueves, en el que un hombre se rió de todo un país. Nos queda saber quién o quiénes le ayudaron a huir de nuevo de la justicia, porque no conozco un mago que haga su mejor truco y no tenga ayudante de escena. Un perfecto Houdini delante de 3.000 personas y nadie vio nada. Quizá, más nos valdría hacernos un Omar Montes.
¿Te parece que Puigdemont haya robado hoy parte del protagonismo?
Es que yo ya no sé quién es este tío. No, la verdad, vamos, seguro que sí, que habrá robado. Le roban algo siempre de todo.
No hace falta consultar ningún barómetro del CIS ni a las bases de ningún partido, cosas que están muy de moda últimamente, para saber que una de las principales preocupaciones de los españoles es tener una jubilación digna y una tranquilidad económica después de muchos años trabajando. Ya saben nuestros oyentes que actualmente la edad de jubilación se sitúa entre los 65 y los 67 años, dependiendo de los años cotizados. Pero hay trabajadores que llegan a esa edad y todavía se ven con fuerza para seguir desarrollando su actividad laboral. Pues atención, porque el gobierno, patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo en materia de pensiones que afecta en parte a esta jubilación activa y también a la parcial. Para comprender mejor estos cambios y las novedades, vamos a preguntarle a un experto en pensiones, al doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa. Enrique, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a ver, para los que llegan a esa edad de jubilación y deciden seguir trabajando, ¿qué tienen que saber? ¿Cuáles son las novedades que refleja este acuerdo? ¿Es un modelo más flexible?
Sí, lo que han hecho ha sido flexibilizar lo que se llama la jubilación activa, que permite compatibilizar el trabajo y pensión. Hasta ahora era solo había que retrasar por lo menos un año y tenías derecho a compatibilizar un 50%. Y ahora lo que van a hacer es que se puede ampliar hasta, va a ir aumentando el porcentaje. Empieza por un valor un poco más bajo, empieza por 45% el primer año, pero luego va subiendo hasta llegar a completar un 100%. Pero para eso habría que retrasar 5 años la jubilación efectiva, ¿no? Habría que estar compatibilizando 5 años el trabajo y la pensión. En ese sentido creo que esto es bueno. Porque permite, bueno, poder alargar la compatibilidad entre trabajo y pensión y cada año pues hay un incremento de porcentaje que es un estímulo, ¿no? Un pequeño estímulo por ese lado.
¿Cuál será el porcentaje que se cobrará entonces cada año de pensión después de llegar a esa edad de jubilación con este nuevo modelo?
Sí, pues el primer año será un 45% en lugar de un 50% y luego ya va subiendo progresivamente hasta llegar a ese 100% si alguien es valiente y consigue seguir trabajando después de 5 años de la edad ordinaria de jubilación, que en algunos casos se podría ir hasta los 72 años, ¿no? De todas maneras sí que hay gente que lo está haciendo, incluso que ha retrasado más años la edad de jubilación, ¿no?
Bueno, esto también refleja un poco de la evolución de nuestra sociedad y de nuestra buena salud y de lo longevos que estamos llegando a ser y con energía suficiente para trabajar, ¿no?
Sí, efectivamente, es verdad que llegamos a edades que hace 40 o 50 años ya se consideraban vejez y ahora pues nos consideramos jóvenes, ¿no? Los que estamos ya a punto de jubilarnos, ¿no? Y en ese sentido sí, yo creo que es interesante. De todas maneras, los que más suelen compatibilizar el trabajo y la pensión son los autónomos, ¿eh? Porque normalmente suelen tener también pensiones más bajas, porque han cotizado normalmente también por bases de cotización no demasiado altas, y entonces pues no les viene bien. Además, para autónomos sí que hay un tratamiento especial, porque ahí sí que ha cambiado, ahí yo creo que lo han endurecido, porque hasta ahora los autónomos, si tenían un contratado a una persona, podían compatibilizar 100%. Uh-huh. Y ahora va a pasar a compatibilizar solo un 75%, me parece.
Bueno, creo que también hay cambios en cuanto a los plazos para recibir los incentivos por retrasar la jubilación. ¿Cuáles son esos cambios?
Sí, lo que han hecho también, ahora había que esperar un año completo después de la edad ordinaria para tener derecho a un 4% de incremento de la pensión, bueno, a un cheque, se podía elegir entre un cheque o un 4%. Ahora lo que hacen es que a partir del primer año ya va a ir por semestres, es decir, no habrá que esperar 2 años, sino que al año y medio ya tendríamos un 4% del primer año más un 2% del siguiente semestre, y por lo tanto ya se acortan los plazos para poder recibir un porcentaje adicional de pensión. Uh-huh. El primer año no, el primer año hay que esperar completo, entero, un año, pero luego sí que es por semestre. De todas maneras, esto sí que, bueno, sí que también podría facilitar que una persona a lo mejor no está dispuesta a prorrogar un año más el trabajo para jubilarse más tarde, pero a lo mejor medio año más pues es más llevadero, ¿no? Lo puede encauzar de otra manera. De todas maneras, sigue habiendo una asimetría, que llamamos nosotros, porque si te jubilas anticipadamente, cada mes se aplica un coeficiente diferente. Uh-huh. Mientras que aquí hay que esperar, bueno, primer año, pero a partir de ahí por semestre. Podrían haberlo hecho por trimestres o podrían haberlo hecho de forma mensual, pero bueno, supongo que habrán valorado una cosa y otra y al final pues no les ha convencido esa posibilidad.
Más
cambios.
Bueno,
yo creo que sí.
No, decía que más cambios, ¿no? Porque también hay más cambios en la jubilación parcial. En este sentido, sí, ¿cuáles son las novedades en este nuevo acuerdo?
Sí, ahora hasta ahora solo se podía adelantar la jubilación parcial 2 años. 2 años antes de la edad ordinaria, siempre todo pivota, digamos, alrededor de la edad ordinaria. Y ahora lo que permiten es poder hacerlo hasta 3 años antes. Lo que pasa es que el primer año de la jubilación parcial habría que solo hay un porcentaje máximo del 33% que podrías cobrar como pensión, ¿no? Por lo tanto, amplían el año, pero reducen el porcentaje de poder compatibilizar con el trabajo con la pensión. Y se sigue manteniendo casi todas las mismas características en cuanto a años cotizados, en cuanto a que tiene que haber un contrato de relevo, etcétera. Pero sí que amplían un año más esa posibilidad, ¿no? Hasta 3 años antes de la edad ordinaria de jubilación se puede hacer ahora. Pero se podrá hacer cuando la aprueben, definitivamente.
Lo que está claro, profesor, es que el sistema de pensiones actual sigue sin ser sostenible. Es algo que se lleva persiguiendo ya desde hace varios años el que lo sea. ¿Nos acerca este nuevo acuerdo un poco más a esa sostenibilidad deseada y necesaria?
No, yo creo que ese no ha sido el objetivo de esta mini reforma, por decirlo de alguna manera. Ha sido, bueno, en la reforma de Escrivá hasta 2023 quedó pendiente en regular algunas materias, como por ejemplo la jubilación parcial, que es lo que ahora han intentado modificar. Pero no han ido más allá en el sentido de que yo creo que va a tener un efecto neutro en cuanto a déficit de la variación del déficit del sistema, ¿no? Además también me echamos de menos, aunque es un acuerdo previo, pero echamos de menos que haya un informe económico donde nos expliquen detenidamente cuáles son las implicaciones de cada una de las medidas, ¿no? Aunque ahora es un poco pronto, yo creo que esto cuando se tramite en el Parlamento, pues debería venir acompañado de ese informe económico para poder entender mejor cuál es el alcance. Pero así al principio a vuela pluma, digamos que el objetivo en este caso no ha sido mejorar el déficit, sino simplemente pues eso, flexibilizar un poco la jubilación parcial y la demorada introducir ese pequeño matiz de que en lugar de esperar un año entero, pues a partir de un semestre ya puedo obtener una bonificación.
Uh-huh. No sé si sabemos cuántos trabajadores hay actualmente acogidos a esta nueva modalidad de jubilación activa.
Pues la verdad, ahora mismo lo tengo la cifra, pero no son muchos, ¿eh? Como te he dicho, casi todos son
autónomos.
Casi todos eran autónomos, sí, porque es a los que mejor les viene por esa pensión tan baja que van a recibir, ¿no? Y bueno, pues mantener un negocio, si funciona bien, pues es, para ellos sí que puede ser beneficioso todas estas mejoras. Pero en general, los que están en el régimen general de la seguridad social no tienen demasiados incentivos realmente para seguir trabajando, entre otras cosas porque muchas veces a la empresa pues tampoco le interesa que siga, ¿no?
Estamos hablando de uno de los temas que más nos preocupa a los españoles, la jubilación, las pensiones, los cambios que está habiendo en el modelo actual, y estamos entendiéndolo gracias a la ayuda del experto en pensiones, Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando.
Pulgar arriba. Sonríe, María. Oye, sonríe, María.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Tira, tira, tira!
¡Vamos
a ser medalla de oro! Rápidamente, Ángel, a Álvaro que salga, ¿eh?
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh?
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No quepo! ¡Es que de verdad no quepo en mí!
¡Qué grande es Álvaro!
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Ven. ¿Quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como el melocotón rojo.
Esta semana a solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Cariño, he conseguido entradas para la premier de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Seguimos en directo en fin de semana, son las 10:35, las 9:35 en Canarias. ¿Qué tal andas de estrés? Si estás que te subes por las paredes, combate el estrés con Stress Care de HSN y su fórmula natural a base de extractos de plantas, con ashwagandha, lavanda y melisa, que ayudan a reducir la ansiedad y la inquietud, a promover un descanso tranquilo y a favorecer la relajación. Stress Care de HSN es tu aliado contra el estrés. Haz ya tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y desde luego lo que nos tiene estresados, prácticamente te diría que toda España, es estos calores, ¿no? Es oficial, este fin de semana tenemos también ola de calor, la cuarta ya de este verano. Recordamos que todas ellas se han registrado de momento dentro de la canícula que arranca oficialmente el 15 de julio y se va a extender hasta el 15 de agosto. Ahora los termómetros se van a disparar, alcanzando máximas por encima de los 40 grados, incluso posibles récords de temperatura. Además, se disipan las nubes y se alejan las precipitaciones de la península. A ver qué nos cuenta nuestro hombre del tiempo. Vamos a saludar ya a Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
¿No nos da una tregua este calor?
Bueno.
A ver.
Cuando preguntabas qué noticias nos va a dar Jorge Alcina. Bueno, pues tú lo has resumido muy bien. Estamos desde ayer viernes, ¿no?, oficialmente en una tercera, en una cuarta oleada de calor. La verdad es que vamos perdiendo ya la referencia, ¿no?, del número de veces que esta masa de aire del norte de África ha ido llegando de manera intensa, ¿no?, este verano a nuestro país. Esta realmente es muy intensa. Yo diría que esta es la más intensa de lo que vamos a vivir este verano. Ahora lo comentaremos, porque ya no solo las temperaturas a mediodía, que pueden ser muy altas, ¿no? Prácticamente en toda España, menos en esta ocasión, el Mediterráneo se queda un poquito alejado, ¿no?, ajeno a los grandes calores. Pero sí, tanto máximas a mediodía como mínimas nocturnas, ¿no? Estamos hablando de que esta próxima madrugada de sábado a domingo, pues vamos a registrar lo que llamamos noche tropical prácticamente en buena parte de España, ¿no? Yo diría que casi en un 80% del territorio peninsular las poblaciones, las ciudades van a tener temperaturas esta noche por encima de 20 o incluso más, ¿no? Bueno, efectivamente, Beatriz, es una ola bastante intensa, como decíamos, la más intensa que hasta ahora hemos tenido. Y es verdad que se pueden batir récord en zonas no acostumbradas a tanto calor, ¿no? Estamos hablando del País Vasco, de Cantabria, donde en valles interiores pues se van a superar los 40 grados, especialmente mañana domingo, ¿no? Quizá, habría que decirlo, el día más intenso va a ser mañana domingo. Ayer ya tuvimos calor, hoy tendremos un poquito más, pero mañana domingo va a ser el día, por así decirlo, más caluroso de lo que llevamos de verano en términos globales para España, ¿no?
Sí, y para la próxima semana, ¿nos lo puedes contar en nada, un minutito?
Pues mira, descenderá un poquito el calor a partir del lunes, pero es verdad que para finales de semana, a partir del jueves, sobre todo viernes, vendría una nueva oleada, una nueva impulsión, ¿no?, de este aire sahariano, no tan intensa como esta, pero no, los termómetros subirán, ¿no? Todo en el marco de temperaturas altas, pues como corresponde a la época del año, de noches que van a ser también calurosas en buena parte de España, y que se puede escapar alguna gotita, algún chubasco, algún chaparrón, como siempre en la parte norte del Cantábrico y del Pirineo, ¿no? Eso sería la síntesis de la próxima semana, quizá más moderada de calor, hasta el jueves viernes, donde se producirá de nuevo una nueva llegada de aire sahariano. Pero preocupante lo de este fin de semana, en el sentido de que tengamos precaución y sobre todo que el índice ultravioleta sigue estando muy alto en esta época del año, y atención a los incendios porque el riesgo es muy alto tanto hoy sábado como mañana domingo.
Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acercado a la previsión del tiempo. Vamos a ver si conseguimos refrescarnos un poquito, no sé. Será con cosas caseras, pero habrá que tener paciencia con estos calores. Gracias y hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Imagina esto. Tu casa se convierte en un torbellino de tareas domésticas durante el verano. Todos en casa, todos a todas horas, y el entusiasmo porque tus hijos colaboren se convierte en una épica batalla diaria. ¿Te suena familiar? Según un estudio de la Universidad de Michigan, un 75% de los padres encuentran que la motivación de los hijos para realizar tareas en el hogar es uno de los mayores desafíos durante las vacaciones. La buena noticia es que hay formas probadas y sorprendentes para convertir estas tareas en una experiencia divertida y gratificante. Así que, ¿por qué no transformar estos deberes, entre comillas, que nos pertenecen a todos, en una misión emocionante? Con un poquito de creatividad y alguna estrategia efectiva, quizá nuestros hijos recuperen el oído, que es el primero que pierden cuando tú quieres que colaboren en casa. Vamos a ver si nos da alguna solución nuestra colaboradora y amiga Diana Jiménez, psicóloga educativa especializada en infancia, adolescencia y pareja. La encuentras también en diana.es. Con ella este verano vivimos en positivo. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
Buenos días, encantada de estar aquí, Beatriz.
¿Verdad que se pierde el oído?
A mí me ha encantado eso. Porque digo, que levante la mano el padre que no ha llevado a su hijo al otorrino diciendo, este niño no, oye, algo le pasa.
Tú hazle, es que no has hecho la pregunta correcta. Tú dile, vente aquí que tengo 20 euros.
Sí.
Eso lo oyen. Niño, ¿no has recogido la mesa? Uy, es que me he ido al baño. ¿Es que la excusa?
Siempre está la excusa perfecta. Cuando son pequeños por una cosa y cuando son mayores por otra, esto de, cariño, recoge tu habitación. Sí, sí, mamá, voy ahora. Pero ¿ya te vas? Sí, 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 ya me voy. Es que me han llamado. Y que me tengo que ir corriendo que me han llamado, ¿no? Siempre está la excusa perfecta.
Siempre se posterga. Y claro, esto, yo estoy pensando en adolescentes, pero esto es una cosa que conviene trabajar desde que son pequeñitos, ¿no?
Sí, además cuando son pequeñitos, hay que aprovechar que les encanta. O sea, por su momento evolutivo y madurativo les encanta colaborar. Y cuando son pequeños esto de, mamá, yo lo llevo a la mesa y mamá, yo paso la aspiradora, les encanta. Luego llega la adolescencia, lógicamente, y no has hecho tu cama. Es que ni eso tan siquiera. ¿Tú te crees que vives en un hotel? ¡Hala, qué fácil! A la nevera otra vez a comer. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué salto tan grande damos para pasar de eso de, mami, yo te ayudo, mami, yo lo hago, ¿no? Y que vas a limpiar el polvo y ellos son los primeros que cogen el trapo y quieren limpiar los cristales. Para de repente eso, encontrarnos en la adolescencia. Bueno, vamos, sin darnos cuenta, vamos anulando ese deseo de contribución que es necesario. Los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos y que podemos contribuir, que tenemos algo que aportar. Y cuando son pequeñitos, como no les vemos todavía capacitados y nos es fácil a los papás, nos es cómodo, entre comillas, yo te doy de comer, yo te llevo a la cama, yo te lavo los dientes, pues lo hacemos como con mucha agilidad. Y no nos damos cuenta que vamos anulando ese deseo de contribución y esa capacidad además de desarrollar habilidades. Entonces, acorde a la edad de los niños, los papás tenemos que darles tareas que pueden hacer.
Y tenemos que soltar, ¿no? Que confiar más.
Eso es, eso es. Y permitirles que ellos se hagan cargo de pequeñas cositas de la casa que pueden hacer. Pues vaciar la papelera de papeles de tu habitación, no sé, ordenar las cosas del baño. Hay muchísimas cosas que pueden hacer los niños cuando son pequeños. Poner la mesa, estirar su cama, doblar su ropa, llevar la ropa sucia a la lavadora. Eso desde que son pequeñitos. Entonces, si desde pequeños les hemos ido acostumbrando a esa rutina, eso lo tienen incorporado y ya lo tenemos ganado cuando llegamos a la adolescencia, que es una época en la que se junta además con una necesidad de no querer hacer nada en casa, porque es la necesidad de la adolescencia de esto. Pues porque, a ver, si a mí me preguntas, ¿te apetece sacar el lavavajillas? No te voy a engañar, a mí no me apetece. Entonces, claro, muchas veces los papás les decimos al hijo, saca el lavavajillas, y nos dice, jolín, qué pesada. Y esperamos que nos diga, ay, sí, mamá, estaba deseando dejar de jugar a la Play para sacar el lavavajillas. Gracias por recordármelo. Es que eso no va a ocurrir, ¿no? Y si ocurre, por favor, que nos llamen, ¿no?
Que es un caso extraordinario.
Ese caso hay que estudiarlo. Yo creo que merece un estudio en laboratorio. Entonces, eso no va a ocurrir. Entonces, darnos cuenta que en la adolescencia se produce cambios a niveles físicos, a niveles cerebrales, a niveles comportamentales, conductuales. Entonces, tenemos que entender que un chaval de 14, 15, 13, 12, 17, por su propia voluntad, no te va a decir, hoy quiero sacar el lavavajillas, mamá, no lo va a hacer. Ahora, si nosotros venimos de una organización en casa de cómo están las tareas y las labores que hace cada uno, nos va a ser muchísimo más fácil. Y para ellos también, ¿no? Porque si él ya sabe que el baño le toca los martes, es mucho más fácil decirle, recuerdas que el baño te toca, solo es martes, tienes que sacar el baño. ¿Quieres hacerlo antes o después de lo que sea, ¿no? Pero eso tenemos que tenerlo acordado previamente y organizado en una buena rutina.
Y de ser cumplidas estas tareas, ¿deben ser reconocidos como algo extraordinario? ¿Qué impacto tiene en ellos el reconocimiento, la gratitud en su motivación? No sé, ¿cómo lo ves?
Me encanta porque fíjate que lo que pensaba que me ibas a decir es, si hacen su tarea, ¿deberían recibir un premio? ¿No? Y me encanta porque, claro, si no piensas en premios, piensas en reconocimiento, que es importantísimo que nuestros hijos reciban ese reconocimiento, igual que lo necesitamos los adultos, ¿no? Tú vienes a trabajar y haces un programa bonito que te queda bien y si un compañero te dice, oye, qué programa más bonito has hecho hoy, tú te vas satisfecha con tu trabajo,
pues
¿no?
Pues qué bien, ¿no?
Qué bien y qué bien que alguien me lo ha reconocido y qué ilusión que mañana vengo con más ganas. Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando nuestros hijos hacen su tarea, colaboran y contribuyen, que es lo que tienen que hacer porque viven en familia, no pasa nada porque nosotros hagamos un reconocimiento. Gracias, hijo, por limpiar el baño.
Porque ¿qué efecto tendría, por ejemplo, darles un dinero por colaborar en casa?
Bueno, tendría un efecto maravilloso y es que hago las cosas por recibir algo a cambio y si no las recibo, no las voy a hacer, entonces anulo una cosa que se llama la motivación intrínseca y me cargo esa oportunidad de aprendizaje, de desarrollo personal, de yo lo estoy haciendo porque sé que lo tengo que hacer, porque en mi casa hay unos valores y todos contribuimos y yo aporto porque yo quiero recibir y también doy, entonces no necesito nada externo. Es como, te voy a poner un ejemplo, como cuando acaban el colegio y de repente han aprobado todo y dices, ay, como has aprobado todo, te voy a comprar un móvil nuevo. Pero si ya tiene un premio que es haber aprobado todo. ¿Un doble premio? No tiene mucho sentido. Lo que pasa es que venimos de una educación donde esto era lo que nos contaron. Pero hoy, gracias a todos los estudios de neurociencia, de psicología, sabemos que el refuerzo intrínseco es el mejor que hay. Y ese refuerzo, como has dicho tú, el agradecimiento y el reconocimiento, es el mejor premio que puede haber y el más duradero a largo plazo.
Has mencionado por encima el sentido de pertenencia.
Sí.
Eso lo necesitamos todos. Necesitamos sentir que pertenecemos y que somos importantes en nuestra familia, en nuestra empresa, en nuestro grupo de amigos. ¿Cómo fomentar ese sentimiento de pertenencia de un hijo para que sienta que esa casa también es suya?
Sí.
Y claro, que si no cuida lo pequeño, no puede cuidar lo grande.
Sí. Fíjate, ese sentimiento que es inherente a los seres humanos, necesito sentir que pertenezco y que puedo contribuir. Es significancia y pertenencia que van juntas, van de la mano. Yo tengo algo que aportar. Porque si pienso que no tengo nada que aportar, no me levanto de la cama, ¿no? No soy importante para este mundo. Si yo no estuviera, a nadie le importaría. Entonces, necesitamos sentir que pertenecemos. Entonces, ¿cómo desarrollamos ese sentimiento de pertenencia? Dándole el valor que estamos diciendo que tiene él, desarrollar las capacidades. No hay nada mejor para una persona que sentir que es capaz. Entonces, no sé, me lo invento, por ejemplo. Yo tengo un hijo, una hija, que de repente me dice, mamá, me gustaría que tuviéramos una pecera, quiero peces. ¿Vale?
Vale.
Vale. Quiero sentir que yo tengo algo que aportar en esta familia y yo quiero tener mi propia pecera en casa y quiero tener un sitio bonito en casa y he decidido una pecera. Hay que cuidar a esos peces. ¿Te ves capaz para cuidar a esos peces? Sabes que hay que darles de comer, hay que cambiar el agua, hay que mantenerlo limpio. ¿Cómo desarrollamos eso? ¿Cómo trabajamos eso en los niños? Que sientan que son autónomos, pero además no independientes de me cuido a mí, sino que ahora tengo que cuidar a otro ser vivo. Te he dicho un pez, ¿cómo te puedo decir un perro? ¿Cómo te puedo decir una cobaya? Lo que sea, ¿no? Entonces, esto que nos dicen los niños, mamá, quiero una mascota. Vale, las mascotas hay que cuidarlas.
Claro.
Entonces, ahí, claro, es ese voto de confianza. Uh-huh. Que tú dices, bueno, confío en que lo va a hacer. Yo creo que los padres conocen a sus hijos y saben hasta qué punto va a poder responder o no responder. Entonces podemos empezar con un término medio. Bueno, pues vale, vamos a empezar, en vez de con la cobaya directamente, pues vamos a empezar, pues no lo sé, que una planta. ¿Tenemos planta en casa?
Pues con una planta, ¿no?
¿Te parece que la riegas y vamos apuntando cómo la riegas, la al sol, vamos a ver qué necesitan las plantas y a la vez pues vamos viendo que necesitan también las cobayas, ¿no? Y vamos conociendo un poquito las características de las cobayas. Son animales de espacios pequeños, de espacios grandes, necesitan moverse mucho, ¿no? Bueno, eso es darle a nuestros hijos el sentimiento de que son importantes, de que son tenidos en cuenta y que tienen algo que aportar. Porque si no es como... Tú vienes a este mundo, mientras seas pequeño, quien manda es mamá y papá, tú no tienes nada que decir.
El éxito de una buena relación con los hijos depende también de cómo nos comunicamos con ellos. Hoy hablamos precisamente de incentivar la colaboración de ellos en casa, pero ¿cómo les pedimos las cosas?
Qué manera de... Fíjate que lo decíamos un día en un programa, estábamos hablando también del tema de que se puede decir prácticamente cualquier cosa y la manera en la que lo decimos es importante. Entonces, desde la disciplina positiva hemos aprendido que las cosas podemos decirlas enfocándonos en las fortalezas de las personas, no en haciéndoles sentir mal, ¿no? La frase de Jennels es muy bonita, que dice que de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien primero hay que hacerle sentir mal. Esto viene mucho del lenguaje tradicional. El lenguaje tradicional era muy de eres un vago, levántate y espabila. Entonces primero te hago sentir mal para que tú saltes y ahora sabemos que es al revés. No podemos educar en deficiencias, sino que tenemos que educar en fortalezas. Entonces voy a resaltar los valores de mis hijos, lo que ellos tienen, y voy a decir las cosas de manera que el otro se dé cuenta de todo lo valioso que hay en él. Entonces no es lo mismo decirte, Bea, eres una perezosa y no madrugas nunca, es que te gusta mucho trasnochar, a decirte que te ayudaría para poderte levantar mejor por la mañana, que te facilitaría levantarte por la mañana con más ganas o con más humor. Decirlo de otra manera, decir lo que quieres decir, pero decirlo de manera que el otro esté predispuesto a escucharte y que no se sienta atacado.
Fíjate que de un tema que planteamos para vivir en positivo para los oyentes de fin de semana, nos surgen durante la conversación muchos temas,
es que
más, ¿no?
Sí.
Porque el cómo decimos las cosas es muy importante. Eso a ver si algún día lo podemos abordar. Y luego hablemos de los modelos a seguir. ¿Qué papel juegan los compañeros, los amigos, los personajes que ven en los medios, en su propia motivación a la hora de participar, pues como digo, en las tareas del hogar, que es lo que nos ocupa hoy?
Claro, es que la propia palabra lo dice, son modelos, pero hoy día hay una palabra que está muy de moda, que es ¿quién nos influye? Estos influencers, que todos somos influyentes, todo nos influye. Entonces, al final nos mimetizamos y nos contagiamos, porque además esto también es neurociencia, por las neuronas espejo se contagian las emociones, los estados emocionales de las personas. Hoy día sabemos que cuando convives con una persona se te pegan sus gestos, su manera de hablar, hasta sus expresiones, pero pasa incluso con niños adoptados, ¿no? Uh-huh. Y los ves y dices, porque me lo has dicho, si no, pensaría que era tu hijo biológico, porque sois iguales.
Caminan igual,
se cogen los mismos gestos, las mismas maneras de hacer las cosas. Entonces, todo nos influye, todo nos influye. Y además, hoy sabemos que el cerebro es un órgano social que aprende con otros y de otros, entonces es que nos necesitamos también para desarrollarnos. Entonces, volviendo a lo de qué importante es cómo nos hablamos, pues qué importante es con quién nos juntamos. Entonces, si somos adultos, pues tenemos más posibilidad de reacción y de darnos cuenta que nos afecta o que no nos afecta. Y en el caso de los niños, bueno, son más vulnerables, ¿no? Porque todavía es una mente que está en desarrollo, es un cerebro que todavía no está formado y todo como se suele decir, no es un cemento fresco, que todo lo que cae deja huella.
Pues sí. Pues que caigan en buenas manos, que tengan buenos influencers. ¿No? Gente que les influya de manera positiva. Y nosotros, pues a fomentar su sentimiento de pertenencia, de que son importantes y de que también la casa es suya. Y que pueden colaborar.
De contribución.
Y contribuir con su funcionamiento. Me despido de Diana Jiménez, amiga, psicóloga educativa especializada en infancia, adolescencia y pareja. Diana, ¿cómo te localizamos? Porque sé que también estás en redes.
Uh-huh. Bueno, en Instagram estoy como Diana Jiménez Psicóloga y luego en la página web que es dianajiménez.es.
Con ella, semana tras semana, a vivir en positivo. Seguimos en directo en fin de semana. En apenas 6 minutos vamos a llegar a las 11, una hora menos en Canarias, y vamos a actualizar la información, pero no queremos obviar que estamos en contacto contigo. Laura Rubio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A través de nuestros canales de comunicación directos con los findenautas.
Claro que sí, ahí estamos en WhatsApp, nos encuentras en el 666-554000. También estamos en facebook.com/CristinaFindeSemana y en Twitter, que ahora se llama X, ya sabes, es @FindeSemanaCope, así que ahí escuchamos tus mensajes.
Eso es. Y bueno, temazo y testimonio importante el que vamos a tener a partir de las 11 en el programa. El de un hombre, Ángel Custodio, 40 y pocos años, un empresario que lo tuvo todo, negocio, casa, esposa, tomó malas decisiones, tuvo una mala racha de suerte, todo lo perdió, incluso la esperanza, acabó en la calle 8 meses y consiguió salir. ¿Cómo lo hizo? No es fácil, ¿eh?, cuando no se tienen apoyos. Enseguida se lo vamos a preguntar aquí, en fin de semana.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @FindeSemanaCope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las costillas de cerdo a 5,29€ el kilo, hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única. Eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.